Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia.
¿Cómo están? Bienvenidos a Destino Rusia. El esturión existe desde hace más de 250 millones de años y solo se encuentra en el hemisferio norte. Algunos de ellos pasan la mayor parte de su vida en aguas saladas, pero, al igual que el salmón, regresan a agua dulce para desovar. Sin embargo, el esturión puede desovar en múltiples ocasiones durante su vida. Los primeros registros escritos sobre el consumo de caviar datan de la época de Batú Kan, quien gobernó Rusia durante 250 años. La industria del caviar empezó en Eurasia y alrededor del Mediterráneo. La hueva del esturión se salaba abundantemente y se envasaba en barriles de madera, lo que permitía su conservación por periodos de tiempo largos. Este producto, el bocado favorito de James Bond, se hizo mundialmente conocido a finales del siglo XVIII gracias al marino y comerciante griego Ioannis Varvakis, que lo introdujo en Europa desde Rusia. A lo largo del siglo XIX se fue popularizando el consumo de la carne de esturión, lo que provocó que las especies de este pez que abundaban en Europa Occidental y que servían para dar suministro a los mercados europeos locales fueran progresivamente extinguiéndose y el caviar fuera cada vez más escaso en el viejo continente. Paralelamente a esta desaparición del esturión en Europa Occidental, se fue desarrollando la producción de caviar en Norteamérica. La calidad resultó tan buena que en los últimos 10 años del siglo XIX el precio se multiplicó por 20. A finales de este siglo existía más comercio de caviar hacia Europa desde Estados Unidos que desde Rusia. En América Latina, Uruguay es el único país en el sur que cría esturiones y procesa sus huevas. Tras más de 7 años de cría de esturiones en cautiverio, la empresa uruguaya Black River Caviar se ha convertido en la única compañía que comercializa caviar en esa zona hace ya 17 años. La empresa está ubicada en aguas del embalse de la represa de Baigorria, a 260 kilómetros al norte de Montevideo. Baigorria es un pueblo pequeño del departamento de Durazno en ese país, pero resultó ser el lugar ideal para la cría de esturiones y el desarrollo de la producción de caviar. Para conocer más detalles acerca de este tema y sobre la empresa Black River Caviar, conversamos con Javier Alcalde, quien es el director comercial y cofundador.
Destino Rusia.
Bienvenido, Javier.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esto no es muy conocido, ¿no, Javier? Esto de que Uruguay es el único país de este lado de la región en producir este producto.
Sí, sí, será un poco la ambigüedad, ¿no? De que Uruguay quizás sea el país menos desarrollado en piscicultura en el mundo y, sin embargo, tiene una joya, como podemos llamarle, de una empresa de piscicultura de más de 20 años que se animó a producir lo que nadie pensó en su momento era posible, ¿no? Criar esturiones en el Uruguay.
¿Y por qué se produce eso acá? ¿Cuál es el diferencial que tiene Uruguay con respecto a otros lados?
Y bueno, nosotros, la familia Alcalde, que es una de las fundadoras de la empresa, es que tenemos otra empresa que tenía más de 60 años en el rubro de proveeduría marítima, y bueno, siempre estuvimos en contacto con la flota rusa. Montevideo en sí es un puerto que siempre fue y lo sigue siendo un puerto logístico para muchas flotas. Y bueno, la flota rusa hasta de los años 60 hasta bueno, el 89 siempre recaló en el puerto Montevideo, y bueno, siempre tuvimos muy buena relación con los capitanes, y bueno, en esas conversaciones de las cenas y demás, ya por los años 80 y pico, no sabría decirte bien, un capitán de un barco científico de la Antártida le hizo un comentario a mi padre, la verdad que fue un comentario, ni siquiera llegó a ver el estudio que había habido o había visto, un estudio satelital ruso hecho en los años 80, que ya en aquella época lo estudiaban, que marcaba que Uruguay era uno de los mejores lugares en el mundo, mejor dicho eran dos, uno en Australia, no me acuerdo bien el nombre, y Uruguay específicamente, que tenía condiciones extraordinarias o muy particulares.
Geográficas quizás también.
Sí,
latitud, y del agua.
Temperatura, cantidad de agua, bueno. El estudio, como te dije, no lo vimos. Y un comentario del Barrel en esas conversaciones comiendo justamente caviar, porque obviamente los barcos, los rusos traían caviar de regalo. Y esa idea quedó ahí en la cabeza de mi padre por un tiempo y bueno.
O sea, ¿que era propicio Uruguay para la crianza de esturiones?
Bueno, eso es lo que decía el estudio, nunca lo vimos y bueno, lógicamente que hoy después de 20 años evidentemente tenía razón. El tema que recién fue a partir del 89, que es cuando la Unión Soviética se disuelve, que es posible acceder a la biomasa, acceder a la tecnología, porque antes el caviar era manejado por Rusia, como el fútbol nuestro, no se lo toques a nadie, y más que nada manejado por la KGB. Entonces era como el bebé de Rusia, entonces era imposible acceder a información. Mi padre era, la verdad, un aventurero, siempre lo fue, y bueno, la idea, como te dije, le quedó en la cabeza repiqueteando.
O sea, él fue a Rusia ya con la idea fija de que iba a crear una empresa sobre este producto.
Le quedó la idea porque, te digo, el estudio y la información nos llevó a nosotros en los años 80, 85, 86, fue bastante antes del 89. Recién en el 89, una vez que Rusia se cae, es que mi padre dice, bueno, ahora sí habría posibilidad de conseguir la información, porque antes Rusia no permitía la exportación ni ningún tipo de manipulación de esturión fuera de Rusia. Cuando Rusia cae es que se da la posibilidad de poder acceder técnicamente a material genético y a la información. Entonces ahí fue que se viajó a Rusia después del 89 y empezamos a analizar la posibilidad. Obviamente él tenía en la cabeza que quería hacerlo, sin ninguna duda. Nos llevó casi 4 o 5 años entre ir, venir, estudiar todo el Uruguay de norte a sur y de este a oeste para encontrar en Baigorria, digamos que es el Edén de los esturiones, ¿no? Porque es un lugar único en el mundo, o sea, no hay contaminación, está en el medio del Uruguay, tiene una fluidez de agua muy importante. Y bueno, encontramos ahí un lugarcito, que yo diría que dentro de Uruguay es único, donde arrancó el sueño, ¿no?
Qué increíble, porque además un pueblo muy chico de Uruguay, en el departamento de Durazno.
Sí, era un pueblo fantasma. El pueblo Baigorria se remota a los años de la construcción de la represa, y de posteriormente a la represa, que se construye el pueblo para los trabajadores, el pueblo quedó deshabitado. Los únicos posibles personas que pueden vivir en la represa es gente que trabaje para la UTE. De otra manera, no. Entonces, bueno, fue un pueblo fantasma por muchísimos años. Y bueno, cuando nosotros llegamos al lugar y nos encontramos con las condiciones para poner la planta, increíblemente, y se dio todo para instalarnos en ese lugar. Bueno, Baigorria, empezamos a contratar obviamente a los hijos y a los empleados y a la gente que estaba en el pueblo, ¿no? Fue realmente algo muy significativo para el pueblo, lo sigue siendo, obviamente, ¿no? También hemos crecido muchísimo. La idea de mi padre en principio era producir 2 toneladas nada más de caviar. Hoy en día estamos proyectándonos a producir 7, 8, 9 toneladas. Entonces hemos tenido que ampliar el espectro y traer gente de otro lado. O sea, es difícil conseguir mano de obra, pero bueno, por suerte al estar ahí hay gente que hace muchísimos años que trabaja con nosotros, que hemos ido capacitando, desde su lugar han podido aportar también a la empresa, no ha sido solo construida por nosotros, sino por todo el personal que la conforma, ¿no?
Javier, ¿ustedes utilizan solo el caviar o porque tengo entendido que también aprovechan la carne del pez, ¿no?
En realidad el esturión tiene muchos usos. Nosotros hoy por hoy estamos exportando el caviar y la carne se manda casi en su totalidad al mercado de Rusia.
Qué bueno eso de que se exporte a Rusia. O sea, es la carne, no mandan el caviar, sino que exportan la carne del pez a Rusia.
Sí, mandamos la carne. El caviar no, porque bueno, el mercado de Rusia todavía sigue manteniendo mucha, digamos, abastecimiento de otras fuentes y entonces los precios no acompañan a los precios comerciales de hoy en día, ¿no? No es un mercado que sea cautivo. Quizá por ahí hay mucha entrada desde China al mercado de Rusia por un tema de fronteras, pero no es un mercado tradicional para caviar hoy. Más allá que Moscú tiene una cantidad importante de millonarios per cápita, pero no, digamos que hoy en día se sigue concentrando en lo que es en Europa y Estados Unidos, que quiero un poco los que crearon en el pasado lo que es el icono del caviar, ¿no? Porque para ellos era algo muy normal, fue los occidentales quien lo convertimos en un icono de culinario, en un icono de poder, de ostentación, que bueno, que el caviar tiene eso, ¿no? O sea, es un alimento con el cual se trató a incluso a los niños de Chernobyl, porque tiene proteínas y cualidades muy, muy importantes, pero no deja de ser un producto de lujo. No digo que sea exclusivo para gente con mucho dinero, realmente uno con un poquito de caviar puede realmente, digamos, es como llevar un buen vino o un buen champán a una buena cena, ¿no? O sea, no tenés que ser un multimillonario para poder consumir algo que realmente es exquisito, ¿no?
¿Qué relación tiene la empresa con Rusia? ¿Cómo es la relación concreta con el país?
Bueno, con Rusia mantenemos los nexos, mantenemos los lazos de amistad, de intercambio de información. Nosotros mucho tiempo intercambiamos información con el laboratorio de Astrahan, con científicos de allá, recibimos visitas de parte de ellos, porque bueno, obviamente ellos nunca pudieron pensar que realmente el espirón se desarrollara tan rápidamente, ¿no? El espirón en Uruguay creció a una tasa casi de 3 veces más rápido que en origen. Pudimos hacer reproducción con hembras que tenían 5 años, cuando lo normal es esperar 20 años. Entonces, bueno, obviamente reescribimos muchísimos libros de científicos sobre el esturión, porque, bueno, Uruguay realmente tiene unas cualidades únicas. Como en Latino, otros países, ojo, no somos tampoco los únicos hoy en día que se desarrolla el tema del esturión. Pero realmente, bueno, tratamos de mantener los lazos, tenemos una técnica rusa que vino con la planta, casi como quien dice, ya es uruguaya, pero bueno, mantiene los lazos con Rusia y cada tanto tratamos de intercambiar información, mantenernos en contacto con la gente que mi padre conocía, porque bueno, por un tema de amistad, por un tema del amor a lo que hacemos y también la parte científica, ¿no? Hay muchas cosas a veces que descubrir.
¿Y qué tipo de variedades de caviar produce específicamente Black River Caviar?
Nosotros nos enfocamos en un 100% en espirulocetra. Vos tenés 3 tipos, ¿no? El beluga, el ocetra y después tenés el cebruga. Hoy en día nosotros nos enfocamos en 100% al ocetra, que es un poco el producto más buscado por los chefs porque es el que tiene mayor, digamos, variedad de color, textura, sabor, tamaño, es como el más buscado, ¿no? Obviamente, sacando el beluga, que bueno, está en extinción y que... Pero ahí es un poco también un tema de gustos. No es un tema tanto de que el beluga sea mejor que otro, sino que es un tema más de gusto.
¿Y cómo es nuestro caviar? ¿Que está bien calificado el caviar uruguayo?
No, yo diría que nuestro caviar está calificado dentro de las granjas como del 1 al 3er puesto seguro. Entre las granjas, obviamente uno siempre conversa con las demás granjas en algunos encuentros que se hacen. Y obviamente las condiciones que tenemos nosotros son únicas en el mundo, o sea, son irreproducibles quizás para ninguna planta en el mundo que pueda naturalmente mover el caudal de agua que movemos. Entonces, a veces generamos un poco de envidia en lo demás porque realmente es inviable hoy en día que una planta pueda mover 300 millones de litros de agua por día.
¿Y el mercado más fuerte de la empresa cuál es? ¿A dónde venden más?
Creo que se reparte bastante bien entre Estados Unidos y Europa y bueno, este año ingresamos muy fuertemente en el mercado asiático, tanto en Hong Kong y Macao, y ya hicimos los primeros nexos para entrar al mercado de China específicamente, que también es un mercado demandante de productos de lujo. Y bueno, hoy en día somos la única planta en el mundo fuera de China que tiene permisos para ingresar a China, porque no es tan sencillo tener las habilitaciones.
Yo, en cuanto a preguntas, ya estoy. No sé si querés aclarar algo más o algún dato.
No, bueno, a que la gente se anime a entrar en la página de blackrivercaviar.com, que se anime a probarlo. Realmente, a ver, es un producto obviamente que no es accesible para todo el público, pero tampoco es inaccesible. Y realmente uno con una latita de caviar como obsequio o para quizá echarle una pasta o demás, que realmente se puede sacar un gusto y probar un producto que no es exclusivo de los dioses o los reyes.
Bueno, eso está bueno, que lo popularices un poco. Javier, muchísimas gracias por tus minutos para el programa.
A las órdenes.
Y que sigan los éxitos.
Muchas gracias.
¿Sabías que...? Conocemos datos de Rusia que te van a maravillar.
El subotnik es un fenómeno cuyo nombre deriva de la palabra rusa subota, que significa sábado en español. Este día, los habitantes de poblados rusos salen voluntariamente a las calles para limpiarlas y poner todo en orden. El subotnik surgió después de la Revolución de Octubre, pero se sigue practicando en la actualidad. Estos días fueron instaurados y promovidos por el poder bolchevique durante los primeros años tras la Revolución Rusa, dentro del marco del llamado comunismo de guerra. El primer subotnik organizado en Rusia se celebró el 1 de mayo de 1920 y en él participó el propio Lenin, en su caso limpiando los escombros de un edificio derribado en el Kremlin. Los subotnik fueron también promovidos durante la década de los 50 en los países del bloque oriental, y especialmente en la República Democrática de Alemania, a iniciativa de los mismos trabajadores. Hasta aquí, Destino Rusia. Gracias por acompañarnos.
Destino Rusia.